El perro de la escribana o Las piedecasas, de María Luisa Mendoza. Lectura de Eduardo Figueroa. Primera residencia. Reía el sol la escena de las frutas. Carlos Pellicer. Entonces empezó todo, ceñida a la casa por el sol de la infancia que subía la escalinata con valla de enredaderas y balaustrada gris de tan vieja, de tanto sol y polvo y lluvia. Y busco otros agresores, otros nombres, porque el sol, el polvo y la lluvia no pueden decirse de otra manera, aunque encontrara los sinónimos. Y al usarlos, estoy segura que atacaría una rama de la verdad del sol, polvo y lluvia, trocándolos en la apariencia sin tuétano, como hombres trajeados de lujo y con la ropa interior luida, remendada, balaseada de pobretería vergonzante, que siempre pareció irlas a desvencijar si no fuera por la solidez de la tierra que las desmentía con la fuerza del mosaico blanco y negro del piso, el gris también de las paredes raspadas y desvalidas, la gran puerta de cuatro alas despintada en la madera pero reluciente en el platino de sus vidrios biselados, que plegábase gentil para que los muebles del hall, en su luz del huacal, que era el cajón donde viajaba la luz con uno que iba o deteníase a hablar durante horas de nuestra adolescencia, cuando fuimos grandes, cuando cuidábamos ya la virginidad en los millones de calzones que nos fueron lavados y recocidos y apretados los resortes y tirados para la sustitución de otros, ya no de algodón y pequeños delgados encajes, sino de popotillo grueso para los escalofríos de la mala semana, que además deberíase vivir sin baño de tina o ácidos de ninguna especie, ni aires o chiflones que pudieran perturbar los terrores de la juventud entre nuestras piernas jóvenes, ¡ay!, tan restiradas y brillantes y firmes que aún no hollaban miserias e impíos jardines del pecado, ensartadas por los silvanes de los ganglios que encollaban el inicio de la gloriosa cavidad del vientre que iba a ser concebido alguna vez, muy pronto, por el embate de 100 órdenes arcangélicas de criaturas vivas y ondulantes, delicadas, preciosas, sémenes de futuros amantes aprisas en los autos, adelante, atrás, en el beso ensalivado de 15 años lustrosos e inexpertos hasta la embestida siempre primera en nuestras piernas de terciopelo, de durazno, de nadadoras o bailarinas. En su luz en la que ora cuando todo nacía en la niñez de infantiles provincias transportadas a infantiles sociedades citadinas, que sin embargo mantienen la pureza en el tráfico fétido y mareador de un centro civilizado, un adelanto en el desarrollo, la elegancia de las grandes familias compradoras rememorantes porfiristas platerescas por las calles de Madero, adquiriendo los modelos de fajas envallenadas de la Valí o suplicándolas frente a las milagrosas recuperantes sonrisas de la Virgen María, obscura y cerúlea, casi invisible en el rincón neblinoso de incienso, en el templo de la profesa, que no cambia a pesar de lo que afuera suceda en su esquina, año tras año, desde que fue fundada por Dios nuestro Señor, para la salvación de las almas criollas de los indios mexicanos, que todavía, pueden irse al cielo si quieren, porque allá, en donde estás tú, mi Dios, no hay clases ni distingos, y uno pobre, sabes, prieto y con piojos, todavía es posible se iguale a ti, tan blanco tú, tan rubio y barbado como un aristócrata de las familias aristocráticas que transcurren por los gobiernos ensuciándose, envijándose las manos con la podredumbre de la política, y tan tranquilas, y dicen que son pulcras como miembros de mafias, logias, círculos, ayudándose distinguidamente unos de los unos a los otros, o bien de ellos mismos y en mal de los demás. Tú, mi Dios, en su luz nos deteníamos. Los muebles del hall que estaban forrados de forzudos velures ingleses, grises y morados, y de orillas las hojas de los floripondios magentas, y negros los pistilos del ramo de rosetones, para aplastarlos en la plática desde que éramos chicas y ya señoritas. Y ahora no, ya no, señoras viejas. ¡Ay! El tiempo ido en aquellos muebles, los muebles del hall que eran como de pullman estrenísticos europeos. Haz de cuenta, trajinados, vapuleados, pulverizados del polvadero aquel de los siglos que no hacían juego con los otros muebles, los de intemperie, aceitados con barnices espejeantes, blancos en sus inmensos altos coronarios respaldos como de Venecia, muebles venecianos, dos mecedoras, un sillón más chico, el de los brazos enroscados, el más patinado y un sofá en contrapunto con el ángulo del rincón que lucía imperial, entorchado por dos macetones con palmas, de Cleopatra, de Sara Bernhardt, de Carmelita Romero Rubio, que lo enmarcaban a la par simulando un palio y que distraía en su verde majestuoso de exposición botánica, impidiendo adivinar que más allá del verdor estriado era el otro tramo de la terraza, como añadido, como incandescente, anexo al que se le derrumbaban unos lucerones, destechada, soleada, amarilla, primigenia, primaveral luz de niñez, la entrada al comedor, aunque casi nunca la usábamos, irrumpiendo a él por el hall cuando nos anunciaban como en los teatros la cena está servida, y nos levantábamos desde chiquillas arreglándonos las faldas medio arrugadas con el almidón en quiebres tibios o de seda, tweed, mauré, en la noche cuando ya éramos grandes e íbamos riéndonos rumbo al comedor. El comedor aquel tan absurdamente francés o alemán o gótico, sí, gótico, pero sin sombras, ya que en el comedor se refugiaba absoluta la luz de la terracilla explotando desde la gran puerta igual a la del hall con recortes de cristal emplomado, y la maldita luminosidad se multiplicaba en goterones sobre el piso o la mesa si estábamos comiendo a mediodía, y el arroz blanco era rojo como el lunar del sol, y el vino rojo era morado con un toque amarillo del sol, y el verde berro con el azul parecía un betabel que floreciera o dibujara en el aire un betabel violado por un berro, matrimonio reconstruido en el tiempo con esa mancha pesada adorable de luz. Comestibles maravillosos en la vajilla azul cielo, aunque pocos, breves, magros, que nos eran servidos desde que éramos chicas y ya señoritas, y ya no hoy que somos ancianas. Y el comedor no se quedaba atrás en la inminencia de la crónica, definitivo al grado que uno jamás pudo pensar en otra cosa que relatarlo a alguien en su lujo de cuatro esquinas encopadas, alebrestadas en el garigoleo de copas vikingas altísimas, copas sobrepujadas de guerreros y castillos y solitarios paisajes metidos en las esquinas de las esquinas de las copas, que se miraban más altas porque regias columnas las sostenían como coturnos gigantescos, y que jamás se vinieron abajo porque tú, mi Dios, eres muy grande, o porque nunca entramos corriendo al comedor cuando éramos chicas. ¡Qué barbaridad! Sacrilegio igual a poner el codo en la mesa, acto de tal envergadura ominoso que merecía un golpe seco de codo en la mesa y la reprimienda para salir de estampida severa y en silencio al último cuarto de la casa en que se colocaba una mesita. Y allí comía uno a solas, sin el boato de los círculos, rombos y cuadros arcoíris que la puerta regalaba de parte del sol a la hora de la comida, en el comedor resguardado de cualquier alegría superflua, con un forro de madera en las paredes, palo de rosa etéreo imposible, sobre el que se recargaban algunos muebles más con platería, floreros a reventar de hierbas, y arriba un pollo con puntos finales de austeridad en complicados platos de Flandes, o de Nancy, o de Puebla, con paisajes que casi no se distinguían desde abajo, cuando éramos chicas y tampoco en la adolescencia, o ahora, probablemente, si todo existiera y pudiésemos pararnos ante la repisa y tratar de ver cada plato del que solo queda la memoria o el recuerdo descolorido, misterio de las familias que los usaron en mesas antiquísimas, trozos de vajillas inmensos, recipientes de ricuras para llevar a la boca en cubiertos de plata pesada muy grandes cada uno, en verdad cucharotas, tenedorzotes, cuchillones, con naturalidad linajuda en los modales que confiere el ser condiscípula de una niña hija de una madre que fue condiscípula de nuestra propia madre y nieta de la condiscípula de la abuela de uno, y así, desde los platos, los apellidos se mezclan sin variar de calle. Antes, ya que hoy el alto copete vive modesto, sin memorias voluptuosas acristaladas, enmaderadas, enteladas, estuchadas, Común y corriente la existencia a la extranjera de novedosísimos adornos en moblajes, programas para la jardinería, el menú, el sexo y el divorcio, educación en niñas y niños sexuales, viajes idénticos, sin culpa, a desiertos con hangares para jugar a beber e imaginar que el amor es el nudo en cuero de cantantes o transvestistas, y las casas entresoladas se desvencijan o son escuelas activas, sonorizadas y de breve estar, sanatorios, sindicatos, cualquier destino que borre los pasos respetuosos de las familias que murieron por ellas, el habla y los silencios, las juntas populares católicas semanales y obligadas, y los exultantes quereres clandestinos por la tarde en el cuarto de atrás, en el pasillo de pasada con el aguamanil en el suelo y el agua quieta reflejando la pequeña lucha de trapos y jadeos, de pie ella al lado del escritorio de él que escribía números y la toma sin hacer ruido como si estuviera sumando los deberes y los saberes de la entrepierna o la chamacada en el balcón, niño y niña absortos en el latido del mejor mundo posible en las telitas de calicot de sus calzones iniciales. Cualquier cosa que diluya las horas de las comidas tersas y esplendentes, la losa que entonces nosotros de chicas veíamos allá arriba en la ménsula del comedor.